Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. La semana pasada yo les decía, no sé cuántos de ustedes me escucharon o lo recordarán, yo les decía que yo suelo venir a este estudio sobrecargado, ¿verdad? Sobrecargado de información y de material que quiero compartir y comentar con ustedes. No puedo evitarlo. De manera que no es raro que la serie que iba a constar de 3 programas acabe constando de 5 o 6. O que el material que iba a utilizar en un solo programa acabe desbordándolo y exigiendo un segundo programa y hasta un tercero. Ustedes han sido testigos de todo eso. Y yo recuerdo haber utilizado la palabra montería para describir el programa del pasado viernes. ¿Por qué? Bueno, porque mi propósito original era ofrecerles un programa con las sobras, entre comillas, de algunos programas anteriores. Iba a hablarles brevemente de unas cartas de Martí y luego, pues, iba a abordar otros temas. Pero las cartas de Martí, ustedes los recordarán, acabaron desplazando esos temas y la montería se redujo a un plato compuesto por un solo alimento. Y ese alimento fue Martí. Martí, alguien de quien apenas uno comienza a hablar, comienza, él también, Martí, a sugerir otras cosas y entonces no queda espacio para más. Nada, que la montería quedó pendiente. Y entre hoy y mañana quiero ocuparme de ella si no vuelvo a excederme en mis comentarios. Y el primer ingrediente de esta montería son los correos de ustedes que no alcancé a leer ayer. Correos donde la realidad cubana, amigos que me escuchan en la isla, no deja de revelárseme en toda su magnitud, sobre todo en estos días en que las lluvias han causado tantos estragos en la isla. Estragos que solo vienen a acrecentar las necesidades y la desesperanza que tantos de ustedes padecen y que hay que combatir. Hay que combatir porque mientras haya vida y haya salud suficientes, hay que echar la pelea, aunque solo sea sobreviviendo. ¿Sobreviviendo para qué? Se preguntarán los más pesimistas. Bueno, sobreviviendo para ser testigos del día en que se produzcan los cambios que todos soñamos y Cuba sea la que debe ser, la que sería, si ingenuos o torpes, no sé, no la hubiéramos puesto en las peores manos. Quiero reiterarles mi gratitud por continuar escribiéndonos. Aquí tengo, por ejemplo, un correo de María Teresa, nuestra gran amiga, alguien de quien tanto me alegra saber siempre. Y María Teresa me dice lo siguiente: a pesar de que hace varios días que no le escribo, me mantengo como su fiel oyente y admiradora. Gracias, María Teresa, me basta con que sea mi oyente, mi fiel oyente. He escuchado sus últimos programas, me dice María Teresa, con suma atención. El testimonio de Ernesto es realmente admirable, este gran patriota. Por supuesto, María Teresa se refiere a Ernesto Díaz Rodríguez, a quien entrevistamos en 2 ocasiones hace solo pues un par de semanas. Su testimonio, me dice María Teresa refiriéndose a Ernesto, es comprometedor para los que en Cuba continúan aportando su granito de arena en favor de la libertad de nuestra sufrida patria. Sí, es comprometedor para todos, María Teresa, para quienes viven en la isla y para nosotros que vivimos en el extranjero. Ante un hombre con la trayectoria de Ernesto Díaz Rodríguez, uno se siente una hormiga. Una hormiga, ¿verdad? La serie de programas dedicados a la relación de Martí con su madre, me dice María Teresa, le confieso que he aprendido mucho. Nada sabía sobre este tema. Gracias a usted por librarnos un poco de la ignorancia que sufren tantos cubanos como yo. Gracias en realidad, amiga María Teresa, a Carlos Ripoll. Ojalá Carlos Ripoll viviera y supiera hasta qué punto su trabajo, sus estudios, sus investigaciones, sus libros, nos han hecho bien a tantos, ya no solo a mí que lo conocí, sino a ustedes allá en Cuba. En sus programas, me dice María Teresa, se han revelado tantos hechos sobre la vida de Martí que yo no conocía, que hasta me he dedicado a escribir en una libreta muchas de las frases del apóstol a las que usted ha hecho alusión. Eso me alegra mucho. Me alegra mucho, amiga mía, saber que usted ha apuntado, ha anotado esas frases. Porque sí, cuando uno anota las cosas, uno las recuerda mejor. Y si no las recuerda, sabe dónde ir a buscarlas y disfrutarlas como si nunca las hubiera escuchado o leído, ¿verdad? Gracias, termina diciéndome María Teresa, por compartir tanto de su tiempo y sabiduría. María Teresa, no tengo ninguna. Solo tengo curiosidad y ganas de serles útil a ustedes. Gracias por compartir tanto de su tiempo y sabiduría, me dice María Teresa, con todos los oyentes del programa. Abrazos y bendiciones para todo el colectivo de Radio Martí, para todos los oyentes y para usted, todo doble. María Teresa, gracias, amiga mía.
Pueblo mío, ya te hice tu canción y no es necesario que me lo agradezcas. Eres tú la inspiración, yo solo puse el corazón, porque si hay algún lugar que lo merezca, ese eres tú. Te doy gracias por los años que viví, a tu abrigo en las malas y en las buenas. Si en mi vida hay un lugar del que no quiero escapar, que me atrae, que me inspira, que me llena, ese eres tú. Quisiera tener que dejar de verte, ni pensar que un día tenga que marchar. Yo deseo que hasta el día de mi muerte tenga que encontrarme aquí en mi lugar. Ese eres tú.
Aquí estoy, oh tierra mía, en tus calles empedradas, donde de niño, en bandadas con otros niños, corría. Puñal de melancolía este que me va a matar, pues si alcancé a regresar, me siento, desde que vine, como en la sala de un cine, viendo mi vida pasar.
Yo deseo que hasta el día de mi muerte tenga que encontrarme aquí en mi lugar, que eres tú.
Señoras y señores, ha sido Polo Montañés interpretando su canción Pueblo Mío. Y los versos que yo acabo de decirles son de Nicolás Guillén. Sí, pertenecen a un hermosísimo poema suyo que ustedes deben buscar y leer, titulado Elegía Camagüeyana. ¿Verdad? Un poema donde Nicolás Guillén recuerda su tierra natal y dice cosas tan hermosas como esas que yo acabo de leerles, ¿no? Aquí estoy, oh tierra mía, en tus calles empedradas, donde de niño en bandadas con otros niños corría. Puñal de melancolía este que me va a matar, pues si alcancé a regresar me siento, desde que vine, como en la sala de un cine, viendo mi vida pasar. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? ¡Qué hermoso! Aquí tengo unos correos, entre ellos uno, ante el cual pues es imposible no sentir la angustia de quien lo escribe. Y en este caso, de quien de repente se inserta en el correo mismo, señoras y señores, y dice algo más. Es un correo escrito por una persona, pero donde de repente se inserta otra y dice una frase en apoyo a lo que la otra está diciendo. Este correo lo recibí antes de anoche. No alcancé a leerlo ayer y quiero darle alguna prioridad porque no quiero que quienes me escriben sospechen nunca, por un instante, que no comprendo su situación cuando esta es una situación de urgencia, es una situación dramática. El autor de este correo es un joven muy joven, Frank Alberto Morales del Monte, y me dice en su correo lo siguiente. En la tarde de hoy, martes 29 de mayo de 2018, a las 6:50 pasado meridiano, una trabajadora social sin nombre, porque no quiso identificarse ni con él, tan solo dijo que era la trabajadora social que atendía la aguada de los marinos en Velasco, se presentó en mi casa. Quería que yo, Frank y mi mamá, Yanara del Monte Fernández, le firmáramos una hoja de papel en blanco y no estuvimos de acuerdo, ya que me quieren obligar a pasar el servicio militar. Me amenazó con llevarme preso si no me presentaba y mi mamá le dijo que ella se oponía porque me podían enviar hasta a una guerra, como ya sucedió una vez durante la guerra de Angola, donde reclutaron miles de jóvenes, se los llevaron a las malas y de ellos regresaron muy pocos. Muchos volvieron a su patria en cajitas de cenizas, muertos, y yo no quiero que me pase lo mismo. Quiero que el mundo entero conozca mi situación, dice Frank Alberto, y la de miles de jóvenes a quienes obligan a pasar el servicio militar. Muchos han atentado contra sus propias vidas, ya que se los llevan obligados. Por eso pido ayuda al mundo entero, ayuda, y que aboguen por mí y por mi familia, que estamos siendo amenazados y repudiados. No quiero ser militar, y yo, Yanara del Monte Fernández, hago responsable al Estado cubano por lo que le pueda pasar a mi hijo. Frank Alberto Morales del Monte. Qué cosa tan tremenda, señoras y señores. Este joven escribiéndonos este correo angustioso, angustiado. Y de repente su madre irrumpiendo en él y diciendo eso. No quiero que sea militar y yo, Yanara del Montes Fernández, hago responsable al Estado cubano por lo que le pueda pasar a mi hijo. Estas son las pequeñas tragedias. Y digo pequeñas porque una tragedia es siempre una tragedia. Las pequeñas tragedias familiares que se viven en nuestro país. Un joven que no quiere ir al servicio militar de ese gobierno y una madre que está dispuesta a defender esa decisión de su hijo, pase lo que pase. Frank Alberto, yo espero que tú puedas resolver esta situación de la manera más favorable posible para ti y para tu hogar, para tu mamá. Y a usted, amiga Yanara, mis respetos. Mis respetos. Qué bien que esté dispuesta a enfrentarse a las autoridades de un país que ha olvidado eso que no puede olvidar ningún gobierno, la humanidad de quienes están bajo su bota, bajo su bota. Mucha suerte, Frank Alberto, y gracias por tu correo. Aquí tengo también un correo de nuestro amigo Roderick, a quien me referí la semana pasada. Un correo de Roderick donde me dice lo siguiente. Saludos, Orlando. Cuán importantes son sus palabras para mí en este momento. Mi mamá comenzará un ciclo de quimioterapia. Está mejorando dentro de la complejidad de la operación. Tiene 25 puntos en el abdomen. Hablamos mucho de usted y del programa. Lamento que en esta difícil situación no pueda escucharlo como quisiera. quiero que sepa que siempre estamos con ustedes. Amigos, como yo no puedo, no voy a conmoverme leyendo correos como estos. Esta madre y este hijo han pasado tiempos muy difíciles en Cuba. Muy difíciles. Hubo un momento en que no tenían dónde vivir y con las dos ancianas de la casa tuvieron que vivir en la calle. ¿Cómo no conmoverme ante esta mujer que acaba de sufrir una operación compleja, que tiene 25 puntos en el abdomen, que va a someterse a un ciclo de quimioterapia y aún así tiene tiempo para hablar de este programa con su hijo? Gracias, Roderick. Gracias, amiga mía. Roderick termina su correo diciéndome lo siguiente. Orlando, hay una joya de la canción cubana titulada El amor de mi bohío, de la autoría de Julio Brito. Me gustaría que la tuviera en cuenta en próximas emisiones. Salúdeme a todo el colectivo del programa y un abrazo desde la distancia. Roderick, Roderick, un abrazo para ti también.
Plateado de luna, sendero de mis amores, quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuno.
Es mi vivir una linda guajirita, la cosita más bonita. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña.
Y al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de encantos mi nido de amores.
Y al despertar a mi linda guajirita, le di un beso en su boquita, te adoro.
De nuevo el sol me recuerda que ya el día en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el río y una manita blanca que me dice adiós.
Amigos, es Chucho Avellanet con la rondalla venezolana interpretando El amor de mi bohío para complacer a nuestro amigo Roderick allá en Cuba.
Despertar a mi linda guajirita, pongo un beso en su boquita que adoro.
De nuevo el sol me recuerda aquella el día en su plena lozanía reclama.
Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós.
Así es, Chucho Avellanet interpretando esa hermosa canción titulada El amor de mi bohío, una canción que los cubanos han retitulado, ¿verdad? Y cuando la piden en una estación de radio, en un concierto, piden Valle Plateado de Luna. No recuerdan el amor de mi bohío, sino la primera frase de la canción, cosa que sucede con muchas otras canciones. Por cierto, estoy recibiendo correos en este mismo instante. Aquí tengo un correo de nuestro amigo Leonid Carbonell. Leonid, no sabía de ti hace muchos días y me tenías preocupado. Supe, por supuesto, de los problemas que tenías en tu casa con motivo de las lluvias. Leonid me dice: buenos días para mi hermano, un fuerte abrazo, Orlando, y también para mi hermana Mara. Saludos al equipo de Entre Nosotros. Orlando, he disfrutado mucho los programas sobre Martí y la relación con su madre. Todo sobre Martí es especial. Gracias. Gracias a ti, Leonid. Ojalá que puedan Mailén y tú resolver todo lo relacionado con su casa, con su hogar, y puedan gozar de mayor bienestar en fecha muy próxima. Ya sabes que no los olvidamos. Aquí tengo también un correo de nuestros amigos Damasos, los Damasos y los opositores de San Andrés. Damaso me dice lo siguiente: Damaso joven, saludos para nuestro Entre Nosotros, nuestro apoyo para la patriota hermana Leticia Ramos Herrería, la cual fue detenida hoy. Libertad para ella, libertad para Cuba. Hermanos, digamos no al régimen. Queremos cambio, queremos vivir en libertad. Basta de dictadura y dictadores. Leticia, no estás sola. Cuba te quiere. Los Damasos y opositores de San Andrés. Y aquí tengo también un correo de nuestros amigos Idealín y Reinaldo. Qué bueno saber de ustedes en pleno programa, amigos. Idealín y Reinaldo me dicen: Orlando, estamos escuchando el programa. Saludos y nuestros respetos para todos. Besos, Idealín y Reinaldo. Gracias, gracias amigos por ponerse en contacto con nosotros. Aquí tengo un montón de correos, pero si me pongo a leerlos ahora se nos va a echar encima el intermedio del programa. Quiero darles las gracias, antes de irnos a él, a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración, y también a los amigos de TV Martí. Vamos a hacer un pequeño intermedio, ¿no? Y enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Los ojos del sol se han cerrado. Se ha ido la luz, de violeta se viste la tarde, porque pronto la noche vendrá. ¿Qué me importa que venga la noche con su negra mantilla de luz? Si en el fondo de mi alma tú eres una aurora radiante de sol. Caiga despiadadamente. ¿Qué me importa que el mar en la noche no quiera cantar? ¿Qué me importa que el cielo no tenga ni estrellas ni luna? Si yo tengo en tus ojos el cielo, la luna y el tenga su comienzo. ¿Qué me importa que todo comienzo tenga su final? Si mi alma será toda tuya por toda la vida, ¿qué me importa que todo se acabe si me quedas tú?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido el gran combo de Puerto Rico interpretando una de las canciones cubanas más bellas de los años 40. ¿Qué me importa? Donde hay una frase tremenda que mucha gente memorizó en aquellos años 40, 50, y es esa que dice: ¿qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? ¿Qué me importa que el mar en la noche no quiera cantar? Es una linda canción de un autor que muy pocos cubanos actuales se recuerdan, desafortunadamente. El autor de esta canción fue Mario Fernández Porta, un excelente compositor cubano que tuvo varios éxitos en los años 40, 50, 60, 70. Es el autor no solo de esta canción hermosa, ¿qué me importa?, sino del bolero popularizado por Rolando La Serie, titulado Mentiras tuyas, tú no me has olvidado. Es el autor de una canción deliciosa también, Para mi Cuba, yo traigo un son. O yo tengo un son, yo traigo un son. Para mi Cuba, yo traigo un son. En fin, Mario Fernández Porta, un hombre que nació en Guanabacoa, que murió en el exilio, que hizo época en la radio cubana de los años 40 y 50, y a quien se le borró de la nómina oficial de los compositores cubanos. ¿Por qué? Porque en determinado momento decidió tomar el camino del destierro. Tenemos en la línea en estos momentos a un gran amigo de este programa, a nuestro amigo Luis Mario, que quiere decirnos cómo están las cosas allá por su pueblo. Hola, Luis Mario, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, toda la producción, y buenos días, Cuba, y todos los oyentes.
¿Cómo estás pasando estos días?
Estoy ahora en la calle, dando a ver si puedo comer. No hay nada que comer. Porque, a ver, se estaban vendiendo pollo aquí en una tienda, pero ya se acabaron ya. Voló. No, en estos días no, Remedio está... Había muchos manantiales. Remedio es un pueblo antiguo con muchas casas, con 8 manantiales. Sí, evacuaron personas. Una calle que está en manos hacia el final. Como no tiene mucho desagüe, el agua entra a las casas. Y bastante, cerca de un metro. Y personas tuvieron que evacuarse. Pero bueno, gracias a Dios no ocurrió ninguna desgracia. Y bueno, la situación más crítica es ahora. Remedio es un pueblo muy antiguo. Y casi la mayoría de las casas son de tierra. Y cuando llueve, cuando empieza a salir el sol, se empieza a cerrar muy fuerte, esas casas pueden desplomarse.
Comprendo. ¿Y el problema de la comida se ha intensificado en estos días?
Sí. No hay nada que comer, no hay nada que comer.
¿Pero y cómo resuelven, Luis Mario? ¿Qué comen para vivir?
Arroz y un poco de aceite, manteca y un huevo, si aparece un huevo. A veces no hay ni huevos, a veces no hay ni... No, imagínate, y casi todas las cosas en la shopping, imagínate, no ganamos para comprar ni carne en la shopping. Aquí mismo hay una tienda que es cárnico, pero los precios son súper elevadísimos. La mayoría del pueblo no tiene acceso, muy caro.
¿Quiénes tienen acceso a esas tiendas? ¿Quiénes tienen familia en el extranjero?
Bueno, personas que tienen personas en el exterior o alguna persona que trabaja en el turismo que gana buen salario en el sentido para poder comprar para poder comer su casa de carne, pero bueno, la mayoría del pueblo no tiene acceso a una tienda de carne que le pusieron en el museo. Porque es un museo, para la mayoría del pueblo es un museo.
Claro.
Aquí en Remedio se le conoce como el museo.
Qué cosa, el cubano siempre, ¿no? El cubano siempre encontrando lo cómico en lo dramático. Una pregunta, ¿sigue lloviendo allí en Remedios o no? ¿Sigue lloviendo en Remedios o no?
No, ayer llovió por la tarde. Hoy, ahora hay sol. Yo estoy caminando por aquí por el parque, hay sol ahora. Pero bueno, ahí ya la parte sur, yo para acá partiendo, ya está un poco nublado.
Una pregunta. ¿Cómo resuelven ustedes, por ejemplo, la alimentación de tu nieta?
Bueno, la niña, el esposo de la niña trabaja en Santa Lara y bueno, y gana buen salario. Y él le ayuda bastante. Hotel. Y puede comprarle más o menos, casi siempre, pero bueno, nosotros entre todos los ayudamos. La niña no, hasta ahora puede comerse su educación, un pancito de carne cada una vez a la semana, y para allá sí ponemos todo, porque es la familia completa ayudando.
Claro.
Entonces sí podemos comprarle algo.
Claro.
El padre es muy buen padre y guapea su, y bueno, se lo da todo, gana buen dinero.
Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Luis Mario, gracias por tu reportaje. Lamentamos mucho, mucho lo que está sucediendo, no solo en Remedios, sino en gran parte del país.
Sí, aquí hay unos desagües, pero son desagües, la mayoría son principalmente alrededor del pueblo. Casi la mayoría del pueblo no tiene desagüe. Bueno, y son desagües esos cuando entran en la pista. Imagínate, Remedios es un pueblo, todas las casas allí se inundaron. Porque después que tú sales del parque no hay desagüe después del parque. Ajá. Ya no hay desagüe ya. Ajá. Entonces el agua corre y se estanca y hay que esperar que baje el agua para poder pasar las calles.
Qué tremendo.
Y la mayoría de esas aguas son hechas cuando el tiempo va así. De tremenda calidad, buena calidad. Sí. Ya no hay personas que puedan hacer este tipo de desagüe.
Pero tienen muchos años, ¿no? Tienen muchos años ya también.
Sí, ya dice que fue, bueno, históricamente dice que fue la octava, pero bueno. Uh-huh. Dice historiadores que han investigado que bueno, que es la segunda vía formada en Cuba.
Bueno, pues nada, un abrazo para ti y que todos puedan ir resolviéndolo todo de la manera más rápida y efectiva posible, Luis Mario. Gracias, bueno, siempre. Gracias por estar siempre atento a lo que hacemos y por escribirnos y por llamarnos.
Un abrazo y gracias a todos.
Bueno, un abrazo para ti también. Amigos, Luis Mario, un gran oyente de este espacio desde Remedios. Yo quiero, antes de continuar, como siempre, recordarles con cuánto interés leo sus correos. Aquí me tienen conversando con ustedes a través de ellos, a través de estos correos. Y aquí tengo otros de los que voy a ocuparme mañana porque ya hoy no voy a tener tiempo. Leonardo, me conmovió el correo que usted me envió anoche. Gracias por ese correo tan especial. Mañana voy a referirme a él. También tengo un correo de Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Voy a tratar de conseguir lo que necesitas, ¿eh? Con muchísimo gusto. Aquí tengo también un correo, a ver, claro, de Orlando William Osorio Pérez. Orlando, voy a tratar de ponerte en contacto con la persona que tú quieres ponerte en contacto. ¿De acuerdo? En fin, tengo varios correos ahí de los que voy a ocuparme mañana porque aquí tengo delante de mí otro puñado de ellos y no hay tiempo para todos. Yo quisiera recordarles que pueden continuar haciendo esto, escribiéndonos a nuestro correo electrónico que es muy sencillo, entre nosotros, marti@gmail.com. Repito, entre nosotros, marti@gmail.com. Pueden continuar enviándonos mensajes por Facebook. Nuestra dirección es muy sencilla también, entre nosotros guión Martí. Y pueden, por supuesto, escribirnos a través del correo postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información. Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pero volviendo a los temas que estábamos abordando en la primera parte y a sus correos, que tengo, repito, un montón de ellos delante de mí, hablábamos del autor del amor de mi bohío, esa canción que Roderick desde Cuba quiso escuchar. Ahí tienen ustedes a este hombre, Julio Brito, amigos, uno de esos compositores cubanos a quienes no se recuerdan como deberían recordarse, porque Brito, tengo que decirlo, no solo fue el autor del amor de mi bohío, como suelen llamar, o de Valle Plateado de Luna, como suelen llamar algunos cubanos a esta canción, sino fue el autor de otras canciones que también gozaron de popularidad dentro y fuera de la isla. Canciones, hay que decirlo, que no han cesado de cantarse. Incluso hoy continúan grabándose. Julio Brito, este compositor nuestro, nació en 1908. Así que este año cumple, entre comillas, 110 años. Y falleció allí, en La Habana, en 1968, hace exactamente medio siglo. Julio Brito fue un músico completo, tocaba varios instrumentos, fue director de orquesta, musicalizó varias películas y en 1946 fue elegido presidente de la Sociedad de Autores de Cuba. Pero ayer por la tarde, debo decirlo, recibí otro correo de Roderick, donde me dice, entre otras cosas, las siguientes. Saludos, Orlando. No sabes cuánto me fascina la música de esa época. Orlando, en horas de la mañana de hoy, este es Roderick, ayer, escribiéndome, en horas de la mañana de hoy ocurrió un derrumbe en mi ciudad, Cárdenas, en la calle de Aranguren, entre Jerez y Cocío, al doblar de la Iglesia Católica. Por suerte, no hubo que lamentar ninguna tragedia. Los efectos de la lluvia de estos días comienzan a sentirse. La humedad es mortal para el mal estado de las construcciones que hay aquí. Mi ciudad, dice Roderick, se derrumba a pedazos. Desgraciadamente ya no cuenta con aquello de lo que presumía antes. Orlando, tuve la oportunidad de ver fotos de Cárdenas en los años 50 y observé detalladamente los establecimientos de comercio, la escuela La Progresiva, el Hotel Europa, etc. Orlando, viendo todo esto, me asaltó una pregunta. ¿Realmente mi ciudad fue así alguna vez? Saludos a todos. Roderick. Amigo Roderick, ahí están las fotografías. Sí, esa fue tu ciudad alguna vez. No me extraña tu perplejidad. No me extraña tu desconcierto. No me extraña tu tristeza cuando te enfrentas a esa realidad. Pero es que eso es lo que ha sucedido en toda Cuba. En toda Cuba. ¿Verdad? Lejos de progresar, nuestro país ha involucionado. Y mucho de lo que tenía está maltrecho. O se ha derrumbado, ha desaparecido. Ahí tienes tú y tienen ustedes, amigos, una de las tantas dimensiones de la realidad cubana que nos lastima a todos, a todos. Sí, Roderick, esa fue Cárdenas hace muchos años, antes del mayor huracán que ha sufrido Cuba. Pero volviendo a la música, si algunos de ustedes, amigos, se preguntan qué otra canción de Julio Brito gozó y goza aún de popularidad, bueno, aquí tienen una.
Mira que eres linda, qué preciosa eres. ¿Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú? Con esos
amigos, son Vladimir Lozano y Oscar de León, la orquesta de Oscar de León, interpretando Mira que eres linda, de Julio Brito.
Ay, mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios.
Efectivamente, señoras y señores, Vladimir Lozano interpretando Mira que eres linda. Hoy tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a nuestra amiga Patricia Martínez, a quien ustedes recuerdan con tanto afecto. Ella sabe con cuánta frecuencia ustedes la mencionan en sus correos. Y aquí tengo otra carta de mi amiga Niveris. Niveris, una mujer cuyos correos, lo he dicho antes, desbordan todo lo que esta oyente nuestra piensa y siente. Escuchen algo de lo que me dice en este correo. Orlando, te diré que llevo días muy triste, por lo que sucedió con el avión. Esas familias destrozadas. Ya no tendría valor para montarme en uno. Pero bueno, tú sabes cómo son las cosas. Todo pasa y nada se olvida. Se lleva en el corazón. De aquí te diré que mucha lluvia, inundaciones. Hace como 4 días que está lloviendo. Y mientras más llueve, más hambre y más miseria. Casi todo el mundo dentro de las casas, sin poder trabajar y sin tener qué comer. Sin poder inventar nada, porque aquí está todo inventado ya. Mucha lluvia en estos momentos, llueve con fuerza, no tengo sueño. Muchas preocupaciones. Mi casa se me filtra. Después del ciclón Irma es un río. Y no se preocupan ni tan siquiera por visitar las casas para ver qué se nos puede vender, aunque sea. Esta frase suya, amiga Niveris, me parece tremenda, ¿no? Sin poder inventar nada, porque aquí está todo inventado ya. Es decir, ya al cubano no le quedan recursos para arreglárselas con la situación terrible que vive el país. Lo que durante muchos años, 60 casi, resolvió inventando, ya se ha agotado y ya no tiene imaginación para inventar más a partir de lo poco que tiene actualmente. Bueno, me dice también Niveris, también te diré que dice Olesbi que te envía saludos, también mi papá. Amigo mío, gracias por preocuparse por mi salud. Sí, estoy bien de la vista y le agradezco mucho que haya estado pendiente de eso. Esperan, me dice Niveris, a ver si tienen suerte con los radios. No hemos llegado al 1 de junio, que empiezan los ciclones y ya tenemos inundaciones. Este año me parece que no vamos a poder comernos ni un boniato. Mire, miren lo que dice aquí. Saludos a Patricia y al colectivo del programa. Besos y abrazos de Niveris. Los quiero a todos. 1,000,000 de abrazos. Chao. ¿Qué puede decir, señoras y señores, uno ante situaciones como estas, ¿no? ¿Qué cosa tan tremenda que año tras año Cuba siga sufriendo tanta miseria, tantas necesidades? ¿Hasta cuándo va a poder el pueblo cubano resistir? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a decir basta ya? Y de una manera pacífica, obligar a las autoridades a que ese país tome un rumbo distinto al que ha tomado durante todas estas décadas. Ya ven ustedes a dónde nos ha llevado ese rumbo. Es realmente lamentable, lamentable que nuestra patria, señoras y señores, siga atravesando por una época tan, tan oscura. Y así, señoras y señores, con los Guaracheros de Oriente, interpretando Mi Patria Querida, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes que la montería prometida volvió a convertirse en un plato hecho con un solo ingrediente, sus correos, ¿verdad? Pero ¿quieren ustedes un plato más sabroso y más variado que ese? Además, la variedad que caracteriza a la montería no estuvo en lo que consumimos hoy, sino en el número de cocineros. Hasta pronto.
canción.